Bienvenidos a Semana en Vivo. Esta historia comenzó con un periodista llamado Edison Bolaños del Espectador, que durante 6 meses se puso a investigar qué había pasado precisamente con este episodio un poco borroso, ¿no es verdad? Que nunca supimos realmente cómo fue que se fraguó, que terminó de alguna manera con el cumplimiento del acuerdo de paz por parte de Santrich y del propio Iván Márquez. ¿Por qué? Porque Iván Márquez y Santrich terminaron relacionados con un presunto envío de droga que, según la Fiscalía y la DEA, habían sido parte de una investigación que se venía adelantando de manera conjunta, eso era lo que sabíamos, y que los tenían en la mira. Pues gracias a esta investigación de Edison Bolaños, que se puso a la tarea de escuchar cerca de 21.000 audios, cosa que nunca me imaginé que había producido tantos audios esa investigación, se supo el domingo del Espectador, se supo que realmente lo que fue pasando y lo que habría de suceder en el fondo es que se habría producido una operación de trampamiento, como muchos habían vaticinado en ese momento sin tener ninguna prueba, y que los audios probaban por lo menos una serie de irregularidades que quedaron como en el aire, que habrían presuntamente sido, fueron hechas por la Fiscalía y por los agentes de la DEA encubiertos. Eso es lo que se trata de una operación de entrampamiento. Entonces, ese es el tema de aquí en Semana en Vivo, y por eso recojo lo que dice el editorial del Espectador. Dice: los audios que Edison Bolaños revela crean nuevos interrogantes sobre la labor de la DEA en Colombia, el funcionamiento interno de la Fiscalía bajo Martínez y más aspectos claves. En últimas, lo lamentable es que las instituciones colombianas y extranjeras que operan en el país no se comporten a la altura de lo que un Estado de Derecho requiere. Los audios y documentos revelados hasta el momento por el Espectador prueban varias cosas. Primero, que la Fiscalía participó en una entrega de drogas, a pesar de que el exfiscal Martínez lo niega. Segundo, que la DEA estaba realizando una operación de entrampamiento contra los negociadores de la guerrilla. Tercero, que la Fiscalía no colaboró con la JEP en un momento álgido, en medio de los intentos de Martínez por desacreditar a la justicia transicional. Cuarto, que nombres de actores del proceso de paz, como el expresidente Naranjo, el vicepresidente Naranjo, perdón, o la ex senadora Piedad Córdoba, fueron utilizadas de manera extraña en la operación de los agentes de la DEA encubiertos. ¿Por qué nadie exploró un asunto de tal relevancia nacional? Eso es una parte de lo que ha dicho en este momento el editorial que salió hoy, precisamente publicado por El Espectador. Y por eso los invitados, además de Edison Bolaños, después de esta gran introducción para que ustedes entiendan la complejidad de este tema, en el fondo lo que se está discutiendo, la gran pregunta que nos hacemos antes de presentar aquí a los que van a estar en este panel, es si lo que se hizo en ese momento iba a tener efectos o estaba concebido para acabar con el acuerdo de paz. Esa es un poco la invitación a que les doy a ustedes aquí. Bienvenido, Edison Bolaños, periodista del Espectador, que reveló toda esta investigación que estamos hablando.
Gracias, María Jimena, por la invitación. Y bueno, aquí estamos dispuestos para contarles paso a paso cómo fuimos descubriendo cada uno de estos hechos que nos develan muchas cosas.
Bueno, también está Ramiro Bejarán, ustedes lo conocen, un abogado muy conocido, pero además es columnista del Espectador. Bienvenido, Ramiro.
Gracias, María Jimena, y muy buenas noches a Edison Bolaños y a Francisco Tolosa y a los televidentes, por supuesto.
Bueno, y también está Francisco Tolosa. Francisco Tolosa es abogado de una de las partes, que era obviamente Santrich. En este caso, pues él, como recuerdan ustedes, fue capturado por esta operación que resultó ser, como dicen los audios, presuntamente una operación encubierta. No diríamos presuntamente, porque está claro por los audios que fue una operación encubierta. Por eso yo quiero darle primero la palabra a Edison Bolaños, porque además usted hizo otra cosa muy impresionante periodísticamente, es que entrevistó a Néstor Humberto Martínez al otro día de su investigación, el lunes, y esa entrevista también es un bocato de cardenal, le diría yo, porque no hay nada más confuso, como digo yo, que esa entrevista. Todo lo que había dicho antes, incluso después de su renuncia en una entrevista con Yolanda Ruiz, pues lo desmiente de alguna manera en esta entrevista y realmente queda muy mal el, por lo menos en las dos entrevistas, si uno compara la de Yolanda Ruiz, que se hizo un minuto después de su renuncia, y esta que usted le hace ayer, pues realmente las imprecisiones son muchas y muy grandes. ¿Cuál es su primera impresión y qué fue lo que usted encontró y por qué se metió en esta investigación?
Gracias, María Jimena. Buenas noches para todos y para los panelistas, Francisco Tolosa y el doctor Bejarano también. Nada, es válido hacer una precisión y es que yo llego al caso desde el minuto cero, o sea, desde el minuto en que capturan a Jesús Santrich, pasan los días, yo veo que inmediatamente Marlon Marín sale para Estados Unidos y de alguna manera empieza ahí a trabajar el olfato periodístico a ver qué era lo que había detrás ahí. Porque efectivamente, pues como hoy volvemos a discutir, 3 años después estaba en juego el Acuerdo de Paz de La Habana, que es uno de los tesoros que tiene este país en este nuevo siglo. Y entonces, como joven colombiano, pues periodista además, me llamaba mucho la atención entender qué había pasado en este capítulo que empezó desde ahí gris y se fue oscureciendo poco a poco. En ese camino, yo quiero recordar también, para dejar preciso, que no fue que me pasaron unos audios de la nada, en cualquier momento, no señor. No, exacto. Sino que nosotros hacia 2019, bueno, empezamos a encontrar piecitas interesantes. Publicamos 2 artículos frente al tema de las pruebas que tenía la DEA en ese momento, que fueron unos audios que se habían ocultado a la JEP porque inicialmente se entregaron 3, después aparecieron, acordémonos, 12, y ahí paró todo. Y apareció justo 3 días antes de la decisión de la JEP de dejar en libertad a Jesús Santrich, apareció el tema de la carta esta en la JEP que Estados Unidos, que la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía había tramitado ante la justicia de Estados Unidos la petición de la carta rogatoria esta que todos conocemos, sí, que se perdió en Panamá, etcétera, etcétera.
Sí, que nunca llegó.
Y en medio de esa vaina, recordemos que sucedió el operativo contra el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo. Este operativo también se da con la utilización, hay que recordarlo, la utilización de un agente encubierto de la DEA, que es un mexicano, y unos dólares que puso la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pretendían ahí? Bueno, los evidentes hechos, en ese momento se dijo que era para frenar la extradición de Jesús Santrich. Entonces, era un mexicano, agente de la DEA y plata de la Fiscalía, tratando de frenar la extradición de Jesús Santrich y entrampando a la JEP en ese momento, como se intentó. Quedaron en evidencia los hechos. Bueno, ese resumen, digamos, para entrar ahora sí al tema de los audios y para decir que hay un perfil en El Espectador que ustedes lo pueden leer, que se llama El misterioso mexicano en el caso Santrich. Y sus 3 operaciones encubiertas está relatado ahí. Posterior a esto, entonces ya se desencadena todo el tema de que el jefe negociador de paz, Iván Márquez, en respaldo a su colega Santrich, deciden hacerse a un lado del acuerdo de paz y pues queda un capítulo ahí como en suspenso, bueno, ¿qué pasó aquí? Esta gente negoció durante 6 años y de repente Trump se fue a las armas nuevamente. ¿Qué uh-huh. pasó realmente?
Sí.
Y empiezo a recabar el expediente completo de este caso, porque tiene muchos personajes. Estoy contando más o menos 8 personajes que hemos encontrado alrededor. No solo, o sea, protagonistas hablando, porque revueltos en esta maraña de audios hay, puedo decir, más de 50 personas.
Wow.
¿Qué aparecen en los audios? Revelamos.
Pero pregunto, los audios eran, porque esa es otra de las cosas interesantes, el fiscal en la entrevista que usted hace, el exfiscal dice que no tenía ningún, no sabía que a Iván Márquez lo habían interceptado. Una de esas interceptaciones que tiene que ser legal, porque es que lo que yo no entiendo es que no puede ser ilegal si es una colaboración, como él nos lo había dicho inicialmente, después de su renuncia, que era un acto, o sea, que era una operación de entrenamiento en colaboración con la fiscalía, no entiendo que no puedan ser sino legales. Entonces, ¿estaban o no? Primera pregunta. ¿Chuzando o no chuzando? ¿Interceptando legalmente a Iván Márquez? Pregunto.
Bueno, evidentemente los hechos, los documentos en el expediente señalan que su línea telefónica, ¿cómo verifiqué que era la línea telefónica de Iván Márquez? Lo verifiqué por dos fuentes. Cuando hablo con el general Naranjo, que obviamente tenía conversación siendo negociadores de paz en su momento, pues encuentro que es la línea de Iván Márquez, además de otras verificaciones que hice. Porque claro, el número aparece ahí, que es un 320, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fiscalía dejó una adenda donde decía, no se encontraron rastros de llamadas hablando de narcóticos ni estupefacientes, sino que hablaba de política y trabajo y viajaba al Meta y al Chaquetá y era un tal Iván. Ya.
Pero sí estaban interceptando a Iván Márquez y de
estaba
manera...
Estaba interceptado el teléfono de Iván Márquez, estaba interceptado.
Ok. ¿Le parece sorprendente que el exfiscal diga que no sabía que estaba interceptado a Iván Márquez?
Pues más que sorprendente, María Jimena, porque digamos, más que mi opinión, aquí son los hechos. Y es que si nos devolvemos a los 24.000 audios, podemos ver varias cosas. Primero, desde el 25 de enero del año 2017, empieza a ser interceptado el teléfono de Marlon Marín Marín, sobrino del ex jefe negociador de paz, Iván Márquez. Y empieza a ser interceptado claramente porque lo investigan para ver si estaba participando en unos hechos de corrupción del tema de la salud. En esas llamadas involucra a muchos más políticos de este país y del gobierno pasado que vamos a revelar nosotros en los próximos días. Pero en esas mismas llamadas, que es lo que ya hemos nosotros contado, relaciona, por ejemplo, a la senadora y gestora de paz, Piedad Córdoba. Y la relaciona con el médico, hablando con el médico personal de Iván Márquez, que ahí aparece el nombre en el reportaje, hablando de un premio de paz o de varios premios de paz, más o menos 3 premios de paz, uno de Luxemburgo, otro de Jordania y otro, que verificándolos algunos existen, pero no se dieron noticias relacionadas con el tema para esa época. Y ahí es donde pasan a una supuesta Piedad que la ex senadora ha mencionado que no se trata de su voz en principio. Eso hablando del inicio del 2017, de esa trama, porque ahí mismo empieza a hablar con un centroamericano, un personaje centroamericano, empieza a hablar Marín, y empiezan a hablar incluso de lavar dinero a través de la banca suiza y de un paraíso fiscal que queda al sur de Alemania, y hablan de poner dinero efectivo en Turquía para tumbar al presidente Erdogan. ¿De qué se trata eso? Me pregunté.
Entonces, 2 preguntas porque quiero pasarle la palabra a Ramiro y a Francisco Tolosa. 2 preguntas muy claras. Primero, ¿usted cree que esto estaba, mejor dicho, que las interceptaciones, en el caso de Iván Márquez y de Santrich, tenían justificación en qué sentido tenían justificación? Usted, de todo lo que ha hablado, ¿usted cree que ellos mordieron el anzuelo o no mordieron el anzuelo?
Aparte, María Jimena, aquí está el documento que es del Departamento de Justicia y que lo firmó en ese momento el agregado judicial en Colombia. Marlon y es Cova. Que parte del 5 de octubre del 2017 de que la DEA autoriza o solicita autorización de entrega controlada de cocaína y de participación de agentes encubiertos de la DEA. Desde ese momento empieza una operación en donde Marlon Marín ya estaba siendo escuchado por la fiscalía, empieza a ser escuchado otra línea telefónica de Marlon Marín, y ahí es donde se confunde todo, porque lo que viene es que Marlon Marín y los mexicanos reiteradamente buscan reuniones y llamadas con Iván Márquez, ex jefe negociador de paz, y Jesús Andrés, también negociador en La Habana, y empiezan a buscar reiteradamente encuentros personales, pero reiteradamente llamadas. Y por eso en la recta final, antes, una semana antes de que capturen al ex jefe guerrillero Jesús Santrich, lo que sucede es que Marlon Marín hace pasar a alguien, como si se tratara de su tío Iván Márquez, para que hable con el mexicano. Ahí desemboca. Y ahí es donde en esa misma recta final es cuando mencionan también a Naranjo, la naranja podrida o el segundo de tu país, como dicen los mexicanos, que son tanto Marín como los mexicanos los que lo mencionan. Y por eso uno vuelve a preguntarse, bueno, ¿por qué Marín y por qué los mexicanos mencionan también al ex vicepresidente Óscar Naranjo? Entonces, toda esa trama como para resumir, para darle la palabra a los demás, porque, pues, bueno, irán saliendo las preguntas a medida de...
Perfecto. Ramiro, primera impresión, sobre todo, tres cosas, porque da la impresión de que Marín... O sea, de que Marlon Marín estaría trabajando con la DEA mucho antes de lo que dice el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Si uno lee lo que dice y lo que ha escrito Edison Bolaños, él llegó a La Habana y ya parecía que estaba haciendo de alguna manera un trabajo para la DEA. Esa es una primera pregunta. La segunda, la intervención de Naranjo, que me parece curiosa, y tercera, las declaraciones de Néstor Humberto Martínez, que es lo que más me impresiona. Según las declaraciones, que son muy distintas, repito, a las que hizo en su momento, luego de su renuncia a Yolanda Ruiz, donde dijo que sí había habido una operación conjunta de la Fiscalía con la DEA, no es verdad, y que sí había habido una operación controlada de entrega de coca para hacer esta operación. Él la niega después, dice que no sabía que Iván Márquez estaba siendo interceptado y que además no sabía que la DEA estaba haciendo ese tipo de operaciones. Pregunto, ¿se puede hacer la DEA operaciones así sin ningún tipo de colaboración con la Fiscalía? Todo usted.
Mire, María Jimena, yo empiezo por señalar lo siguiente. Lo primero, deploro que en esa labor de entrampamiento hubieran terminado salpicados el general Óscar Naranjo y Piedad Córdoba. Cualquier persona que se hubiera aproximado rápidamente a esto habría visto muy rápidamente que se trataba de una cosa falsa. No solamente porque Naranjo y el general Naranjo y Piedad Córdoba son personas rectas, honorables, sino por lo que significaban ellos para el proceso de paz. Nada más ni nada menos que general Naranjo estuvo en La Habana, era el vicepresidente de la República de Santos y una persona pues que en la que no hay tacha de ninguna manera como para enredarlo en esto. Yo lamento eso, que esto hubiera terminado mortificando, como estoy seguro, no he hablado con él, pero estoy seguro que lo ha molestado muchísimo el general Naranjo y lo mismo a Piedad Córdoba, con quien he hablado. Me parece que eso fue injusto. Ahora, lo que
también muestra eso... el caso de Piedad Córdoba fue peor, porque trataron de mostrar que era Piedad Córdoba y no era Piedad Córdoba.
Lo mismo en el caso de general Naranjo, lo trataron de involucrar de una manera terrible.
Lo de general Naranjo no tiene nombre, sí.
Es decir, es que por donde lo miren, el solo hecho de haberlos metido a ellos muestra que había un propósito, no solamente criminal, sino una cosa política de muy alta envergadura. Usted se imagina esta noticia en el concierto internacional lo que iban a decir, que el vicepresidente de la República de Colombia, nada más ni nada menos que General Arango, y que la senadora Piedad Córdoba estaban involucradas en una operación de lavado y de narcotráfico. Eso es una infamia, y yo estoy seguro, interpreto la voz de muchos colombianos de expresar mi protesta porque hayan siquiera pensado en involucrar a General Arango y a Piedad Córdoba. Eso da miedo. Solo pensar que eso pasó da miedo. De manera que yo expreso aquí mi solidaridad con ellos en lo personal, en lo institucional, y mi confianza y mi ratificación en la conducta pública y privada que ellos tienen. Yo creo que el tema de Marlon Marín es una cosa bastante confusa. El relato apasionante que hace Edison Muñoz, tanto en el periódico como lo que le hemos oído ahora, pues obviamente deja más dudas en el sentido de cuál era lo que estaba haciendo Marlon Marín, cómo es que llegó a La Habana y desde ese mismo momento parecía que ya estaba vinculado en una operación de favorecer a alguien y de crear unas circunstancias bastante complicadas. Ahora, ¿cuál la razón? Parece que Marlon Marín sí podría estar involucrado en temas de corrupción con el tema de la salud, que es lo que sugiere Edison, que va a revelar y que van a salir allí muchos políticos marcados. Sí. Ojalá sea así, pero lo que uno se pregunta es, lo cogieron precisamente por su parentesco con Iván Márquez y lo involucraron en esto, lo pusieron a hacer cosas, y yo creo que esa es una figura muy complicada, sobre todo que al día siguiente en el que les surge este escándalo, al señor Marín lo sacan y se lo llevan fuera del país, lo que obviamente enrarece todavía más el cuento. Ahora, frente al tema de la intervención de Naranjo, ya pues dije lo que yo opino frente a eso. Es una cosa tan, tan mala y tan burda que uno sencillamente piensa, aquí estaban era tirando a matar. No estaban solamente tirando a enredar el proceso de paz, que es lo que es la pepa de lo que es esto. Este tema lo que tenía era el propósito de acabar con el proceso de paz, dejando tendidos en el pavimento una cantidad de personas inocentes y honorables. Y caigo sobre las declaraciones del doctor Néstor Humberto Martínez. Recojo lo que dice el editorial del Espectador, que me pareció muy bueno. El editorial del Espectador hace una claridad que es bueno hacerla para que no se creen una mala sensación. No estamos defendiendo ni a Santriz ni a Iván Márquez. Ese es un tema que le corresponde al doctor Tolosa, que es un excelente abogado y él representa a alguno de los dos. Ese es un tema judicial. Aquí estamos en otra cosa diferente. Pero es evidente que las declaraciones del doctor Néstor Humberto Martínez dejan todavía mucho más inquietudes. Ese magnífico interrogatorio que le hizo Edison, publicado el lunes, lo dejó francamente con los, como dicen vulgarmente, con los calzones abajo, porque es que lo hizo, le hizo evidente que había dicho una cosa delante de Yolanda Ruiz al día siguiente de haber renunciado, y otra estaba diciendo aquí, y ahora lo que yo veo que el doctor Néstor Humberto está haciendo es recogiendo las velas de la argumentación de que la JEP no podía negarse a tramitar la extradición con el argumento de que en la extradición no se examinan pruebas, sino que la autoridad americana a través de la fiscalía indica que alguien es extraditable y la autoridad colombiana simplemente ordena la extradición. Hasta allí es donde va la última declaración que le he oído al doctor Néstor Humberto Martínez hoy, pero es evidente que él le tiene que dar unas explicaciones muy claras al país, porque primero negó que hubiera habido una operación encubierta y primero dijo que sí, ahora dice que no tenía noticia de que estaban siendo interceptado el señor Marín, que no se daba cuenta de una cantidad de cosas, y resulta que hay 22 mil audios que recogen grabaciones. Y el doctor Néstor Humberto Martínez, que es experto en crear confusiones en sus declaraciones, ahora se ha trincherado, repito, en el tema de que la JEP estaba incumpliendo la ley al negarse a tramitar la extradición. Y sale, para colmo males, una declaración muy afortunada del doctor Eduardo Cifuentes, en quien yo creo, me parece que es un jurista respetable, no anda con subterfugios ni con esas maromas que se le conocen, por ejemplo, al doctor Néstor Humberto Martínez, y dice claramente, sin ambajes, sí, que dice, no. el doctor Néstor Humberto Martínez no le envió a la fiscalía la información que estaba obligado a enviarle porque se le había pedido. ¿Cómo es posible que si Edison Bolaños, ahorita nos le ha dicho al país que había 22 mil audios, el doctor Martínez solamente les mandó 12?
12, sí.
12 audios en una USB sin ninguna nota remisoria y sin nada. Eso, francamente, y sumado a sus declaraciones que no dan claridad, las declaraciones del doctor Néstor Humberto preocupan todavía mucho más. ¿Qué estaba pasando en la fiscalía del doctor Néstor Humberto? Esa es una gran pregunta que ojalá no nos tengamos que hacer la misma pregunta en relación con la fiscalía del doctor Barbosa.
Bueno, Francisco, ¿usted qué opina de las declaraciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez? Que en el fondo yo creo que pues, son reacción de la investigación de Edison Bolaños. ¿Ustedes sabían todo esto? ¿Ustedes tienen nueva información? ¿Les pareció sorprendente, insólita, como dice la palabra que utiliza Néstor Humberto Martínez cuando supo de la investigación de Edison Bolaños? No, tiene que abrir.
Buenas noches, María Jimena, y a todos los y todas los que siguen este programa. Primero aclarar que yo no soy abogado. En mi calidad de vocero de paz, que fue el marco del procedimiento legislativo especial, acompañé el proceso de implementación y como parte de mi tarea de defender los acuerdos, estuve en todo este proceso de seguimiento contra esta acción de perfidia, porque no hay que darle otro nombre. Acá, Néstor Humberto Martínez, que era una alta autoridad del Estado colombiano, por lo menos violó el acto legislativo 02, que era la seguridad jurídica que comprometía a todas las entidades del Estado de buena fe a cumplir lo acordado. Acá, para usar una palabra que le gusta al doctor Martínez, lo único inenarrable en este caso es la capacidad de perfidia, la capacidad de engaño, la capacidad de sabotaje al acuerdo de paz. Yo hago un llamado a desantrichizar este caso. Yo creo en la inocencia de Jesús Santrich frente al tema de narcotráfico. Yo no defiendo narcotraficantes. Y decir que Santrich no es narcotraficante no me hace ser parte de la disidencia. Estos son las lápidas que ese macartismo vulgar que pulula en Colombia y que lastimosamente algunas autoridades gubernamentales están promoviendo no ayuda. ¿Aquí qué pasó? Acá hay una operación novedosa, digo yo, hay que reconocérselo a Martínez y a sus amigos socios de la DEA. Falso entrampamiento. El entrampamiento hace caer a un delincuente. El general Naranjo no es un delincuente, no es un narcotraficante. El señor Santrich nunca tuvo siquiera en la época del derecho penal del enemigo un proceso penal por narcotráfico abierto en Colombia. El señor Márquez no estaba narcotraficando y quien estudie con rigor los audios sabe que lo único que prueba un estudio sistemático de los audios legalmente incautados, que no está en uno, sino en dos procesos de la Fiscalía y que también pasaron por la Corte Suprema de Justicia, digo por lo menos en dos porque no sabemos si la Fiscalía compulsó copias, ¿eh? Quien estudie con rigor se da cuenta, no encontrará una prueba fehaciente de ninguna operación ilícita, ninguna operación de narcotráfico. Hay una siembra de pruebas ordenada, ¿por quién? Habrá que preguntarse, ¿no? Yo no creo que ningún narcotraficante se refiera con nombre propio a un contacto en las fuerzas militares. Yo lo digo claramente, este proceso fue cianuro a la paz. Y acá hay una serie de víctimas. No solamente Iván Márquez y Jesús Santrich, involucran de una forma vulgar al jefe del CNR, la reincorporación de la FARC, Pastor Arape. Involucran de una forma vulgar, imitando de la voz, a Piedad Córdoba, que fue facilitadora de paz. Involucran a altos funcionarios del gobierno Santos, no solamente al general Natano. Entonces uno dice, ¿qué estaba detrás? ¿Por qué se omitieron pruebas? ¿Sí? ¿Por qué, si esto siempre estuvo en poder de la Fiscalía General de la Nación, se omitieron, nunca se entregaron las pruebas a la JEP? Pero hago otras preguntas más interesantes. Los uribistas se rasgan las vestiduras diciendo que la Corte Suprema liberó a Santrich, que la JEP liberó a Santrich. Yo pregunto, ¿por qué el fiscal Francisco Barbosa, a quien no van a acusar de ser castrochavista, tiene el proceso contra Santrich hace más de un año y no hay una sola actuación judicial? ¿Por qué? porque una actuación judicial en un caso, en el caso del narcotráfico, implicaría un juicio en derecho, poder exponer estas pruebas, y claramente al país político solo le sirve la condena a Santriz. Si la condena mediática, que ya se ha consolidado, y la condena jurídica, es imposible con estas pruebas. Si hubiera un solo audio que pudiera condenar a Jesús Santriz, téngalo por seguro que Barbosa lo hubiera hecho expreso, porque aclaremos otro aspecto. Los abogados Gallardo y Matías, que hicieron la defensa en la Corte Suprema y radicaron este oficio ante la Comisión de la Verdad, pidiendo esclarecimiento, garantías de no repetición y convivencia, que son los tres mandatos de la Comisión, ya no son abogados de Santriz, porque hoy esos procesos están en manos de defensores de oficio en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el proceso contra Santriz no avanza. Pero otra pregunta, sorpresa, tras 2 años, ni en la Fiscalía de Martínez, ni en la Fiscalía de Espitia, que es quien entrega estos audios a la Corte Suprema de Justicia, ni en la Fiscalía de Barbosa, hay una sola actuación del caso por corrupción contra el señor Marlon Marín. ¿Por qué? No se presentó a la audiencia. ¿Por qué el señor Marín fue tan ágil para darle la declaración privada a la fiscal enviada por Néstor Humberto Martínez en el momento de la recaptura y no quiso comparecer ante la Corte Suprema? No solamente eso, en todo este periodo no ha comparecido. Otra pregunta.
Otra pregunta, si nos puede.
Otra pregunta. 12 audios de 24.000, si no se conoce. O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó en la recaptura? ¿Dónde y para qué se usaron los audios? ¿Se está cortando? Bueno, creo que mi conexión de internet es un poco...
Está veo que la tiene... Bueno, pero es cierto, ahí hay una cantidad de reflexiones. Edison, ¿qué diría usted de todas estas cosas? ¿Cuáles son los cabos sueltos de todo esto? Porque usted ha encontrado, por ejemplo, que Marlon Marín sí tenía, de alguna manera, digamos, una historia rara, y que desde 2015 iba a La Habana no solamente pues, a visitar a Iván Márquez, ¿no? ¿Usted ha encontrado cosas que evidencian de que él estaba trabajando, por lo menos antes de esta operación del entrampamiento, mucho antes con la DEA o no?
María Jimena, yo no quiero adelantarme porque eso hace parte de mi investigación y yo quiero...
Una cosita.
Quiero mantener, digamos, como prudencia en muchas cosas, pero yo lo que puedo decir es que Marlon Marín es un personaje, y el general Naranjo lo decía, el general Naranjo ha estado en inteligencia, ¿no? Conoce mucho de esto porque ha combatido de frente el tema del narcotráfico, y él mencionaba que es como una especie de persona que la raptan y se pone en función de algo. No tengo ahorita elementos para dar una opinión personal, porque estoy investigando, como lo digo. Pero sí hay claros unos puntos. En 2011, Marlon Marín es contratado en una escuela rural de Neiva, Huila, como un coordinador académico. Está durante unos meses ahí y se termina robando un televisor de 24 pulgadas de esta escuela rural, y se roba unos aparatos, un televisor y un DVD en esa época. Y posteriormente, en un momento dado, pasa a Venezuela, que ese es otro capítulo por resolver también en esta historia. Pero ¿quién es entonces Marlon Marín? Es la pregunta de esta investigación que lleva 3 años, como les digo, en desarrollo. Bueno, ya han aparecido audios como, por ejemplo, el de Turquía, en donde pretendía con el centroamericano poner plata en Turquía para tumbar al presidente Erdogan. Posteriormente, se mezcla entonces en las conversaciones con Fabio Yunes Arboleda y Armando Gómez, y después se mezcla con los mexicanos, y después de los mexicanos se mezcla con un neoyorquino. O sea, era el tipo más poderoso de Colombia. Y sí, viéndolo bien, hay que recordar que él dice en sus audios que también nos ponemos en nuestro reportaje, que tiene banqueros a su servicio. Que es una. Entonces, si todo su relato termina confluyendo o sometiéndose a un tema de justicia, ¿qué tan cierto era todo lo que decía este tipo llamado Marlon Marín, sobrino del ex jefe negociador de paz, Iván Márquez? Entonces, hay muchas preguntas respecto a esa actuación. El general Naranjo, ¿qué dijo? Que también está puesto en el reportaje, que esto es una especie, que se trata de unos libretos de las dos partes, de ambas partes, digo, para hacerle daño al acuerdo de paz. Lo dice el general Naranjo y está puesto textualmente en la investigación que revelamos el domingo pasado. Y evidentemente, he transcrito todas las entrevistas que el exfiscal dio en su momento, no solamente cuando fue la captura, sino cuando fue su renuncia sobre el caso. Y claro, sus contradicciones son evidentes. Y una de esas fue puesta ayer en evidencia en la entrevista publicada en el diario El Espectador, en donde niega que hubo una entrega controlada en la que participó la Fiscalía General de la Nación. Y niega algo que está documentado, María Jimena, aquí en estos documentos que reposan, que tengo mi poder, está documentado que el agregado judicial de los Estados Unidos solicitó hasta octubre. Esto es lo que tenemos documentado, no sabemos qué pasó hacia atrás.
Este agregado judicial que es Marlon Kovac, ¿sí?
Efectivamente. Y solicita el agente encubierto y la cocaína. Cuando...
O sea, lo que usted está diciendo, a ver si lo aclaramos, y porque Ramiro es importante que lo aclare también, que además fue director del DAA, sabe cómo funcionan. La pregunta es, que lo deja claro Edison, aquí está diciendo Edison que él tiene la prueba de que efectivamente hubo una petición por parte de Marlon Kovac, que en ese momento era el agregado de justicia para de la embajada norteamericana, para que se hiciera esta operación con una entrega controlada de cocaína. Es decir, que se hacía de alguna manera en colaboración con la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque me imagino que ese tipo de operaciones no se pueden hacer si no son así, aprobadas como parte de la cooperación, ¿verdad? De cooperación entre Colombia y los Estados Unidos. Bueno, pues el fiscal le dijo a Edison Bolaños, el ex fiscal, dijo que no, que eso no era así y que eran dos operaciones distintas. Eso le leí yo en esta entrevista en que se vuelve... digamos, a confundir él mismo y nos quiere confundir. Él dice, Ramiro, que fueron dos operaciones distintas, una de la Fiscalía y otra de la DEA, y que él no sabía qué estaba pasando con la de la DEA, y que solo sabía...
María Elena, perdón, antes que entre el doctor Bejarano, el 11 de octubre, o sea, más o menos 6 días después de que haga la solicitud del agregado judicial... El 11 de octubre, el doctor, hay que decirlo con el nombre propio, Ricardo Enrique Carriazo Zapata, Dirección Especializada contra el Narcotráfico, le piden autorización a él, la doctora Ana Fabiola Castro, de la entrega controlada y el agente encubierto, un oficio de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, autorizaron el 11.
O sea, está mintiendo, mintió el fiscal en su entrevista, básicamente. Edison.
Ahí están los hechos.
Sí, Ramiro, increíble.
Lo primero que hay que decir es que una operación de entrega controlada con una persona encubierta sí se puede hacer en Colombia. De hecho, la fiscalía lo suele hacer permanentemente. Y también es posible que se haga, como usted lo mencionaba, María Jimena, en virtud de los acuerdos de cooperación internacional con agencias internacionales, que fue lo que Edison ha puesto de relieve. Había una solicitud del personaje, el asesor judicial de la Embajada Americana, pidiendo que se hiciera la entrega controlada y la operación encubierta. Eso hasta allí está completamente dentro del canon de la legalidad. El punto es Y es donde yo me declaro sorprendido porque el fiscal, que primero había dicho que sí había una operación en que la fiscalía había autorizado una entrega controlada de cocaína, ya hoy empieza a decir que eran dos operaciones diferentes. Pero lo que no ha dicho con claridad, y es allí donde yo me empiezo a perder, es, bueno, vamos a suponer que el doctor Martínez por fin dijo una verdad y que son dos cosas diferentes. Entonces se pregunta uno, ¿y cuál era la otra operación? ¿Cuál era la otra operación? Si es que no se ve cuál pueda ser. Entonces, no hay duda, por eso le digo, esto apenas está empezando. Y yo tengo la sensación de que las gentes están muy preocupadas, no solamente por lo que pasó, sino por la manera como el exfiscal Martínez está tratando de explicar su conducta. Es que es increíble la cantidad de contradicciones en las que ha incurrido. Y resulta que a esto, ¿a qué está apuntando la estrategia del doctor Martínez? Como ya la estoy viendo con sus declaraciones, es a que finalmente toque tan confuso, toque tan enredado, que finalmente no se sepa qué fue lo que pasó. Pero los documentos y las evidencias están mostrando claramente que hubo una operación de entrampamiento, claro, que la fiscalía estaba involucrada en eso.
María Jimena, explícame, ¿por qué lo niega si es evidente que sí la hubo y fue de acuerdo con la fiscalía?
Yo creo que eso tiene que ver con la verdad, eso tiene que ver con la verdad de los hechos. Yo creo que eso tiene que ver con la verdad de los hechos, porque seguramente cuando esta investigación se ahonde y cuando seguramente Edison termine de sacar sus informaciones, van a empezar a brotar más informaciones y va a quedar en evidencia lo que apenas está en la superficie, de que allí había algo que no era transparente ni es realmente lo que está diciendo hoy el fiscal Martínez.
Sigo con
Francisco.
Sí, unos comentarios primero que se quedaron de la intervención anterior por culpa de la tormenta, no la que desató Edison con su reportaje. Plante preguntas a propósito de Marlon Marín. ¿Es cierto que Marlon Marín obtiene su visa americana en Caracas? ¿Alguien me puede explicar cuántos sobrinos de Iván Márquez que hacen gala de una supuesta relación con una organización que está en lista Clinton aún, que no es aceptada en Estados Unidos, pueden obtener una visa? Y en un país en el que no reside, son curiosas preguntas que hago. Otra pregunta es sí para Edison. Si es verdad que estuvo chuzado el teléfono de Iván Márquez durante 2017, quienes trabajamos en la implementación y teníamos comunicación con él desde todas las orillas de la implementación legislativa, en terreno, desde el gobierno nacional, desde los países garantes, estamos en esas más de 3.000 interceptaciones. ¿Dónde y para qué fueron usadas esas 3.000 interceptaciones contra el jefe de la Comisión de Implementación? Son preguntas que yo planteo.
Y los periodistas.
Pero Martínez, los periodistas también.
Sí, y sí, frente fuimos.
El doctor Ramiro. Lo que dice el doctor Ramiro, todo está en esas 3.000. ¿Dónde están? ¿Quién las usa? ¿Están en poder de la Fiscalía de Barbosa? Pregunto yo. ¿Qué significa esa inquisición, esa hoguera para la oposición política, o ni siquiera para la oposición, para quienes apoyaron el acuerdo de paz, incluyendo desde el gobierno nacional? Frente a Martínez, debo decir una cosa. Yo pregunto, ¿cuántos exfuncionarios pueden darse el lujo de llamar a sus exsubordinados a pedirles informes? Yo leía la entrevista de Edison con el doctor Martínez y llamaba a un fiscal, llamaba a otro fiscal, pidió abrir la fiscalía un domingo. ¿Eres el emperadorcito entonces? El doctor Martínez, él pareciera ser una fábrica de ilícitos. O sea, lo que dijo Martínez esa semana es que él seguía mandando en la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es posible? ¿Será que el doctor Ramiro Bajano puede llamar al antiguo DAS y llamar a pedirle informes hoy? No es cierto. Solamente lo hace Martínez Neira. ¿Por qué? ¿Es un subyúdice que está suprayúdice? Esa es la pregunta que nos hacemos. Ahora, quiero plantear acá un tema importante. ¿Quiénes son las víctimas?
Sí. ¿Quiénes son las víctimas de?
El acuerdo de paz. La primera víctima de este falso entrampamiento. La primera víctima es el acuerdo de paz y tiene también unos sujetos. La JEP, y me parece valiente y certera la declaración del doctor Cifuentes en el día de hoy, la JEP fue burlada cuando apenas empezaba a funcionar. No es cierto, como dicen algunos, que la JEP funcionaba desde La Habana. No, la JEP empezó a funcionar apenas en 2018. Y apenas en 2018, el primer caso que recibe es la burla de Néstor Humberto, parado junto al presidente Santos, engañando al presidente Santos. ¿Sí? O bueno, eso también tendría que aclarar el presidente Santos, diciendo que no había entrampamiento, ¿sí? Que haciendo una interpretación equivocada, como lo demostró la Corte Constitucional del artículo 19 del Acto Legislativo 01, y queriendo burlarse de la legislación especial de paz. Metió un conflicto de competencias, alargó y alargó el viacrucis jurídico de Santriz, algo que podría y debía haber sido resuelto por la JEP en 270 días, como ordena la Constitución de Colombia, terminó siendo en un viacrucis de año y medio con recaptura. Acá insisto, el señor de la picota todavía le dio una explicación al país de por qué no hizo efectiva la libertad hasta que no viajó la fiscal a Nueva York a hablar con Marlon Marín. Víctimas, a mí, acá es víctima el partido FARC, acá Iván Márquez y Jesús Santriz, sobre quienes se monta el entrenamiento, eran los cabezas de lista, primero y tercero más votados en el Congreso FARC, y eran, óigase bien, jefes de bancada en Senado y Cámara. El partido FARC es víctima, ¿sí? Queda gravemente afectado, y afectar al partido FARC es afectar un componente del acuerdo. Queda afectada Piedra Córdoba, queda afectada Óscar Naranjo, funcionarios del gobierno Santos, países amigos de la paz de Colombia se buscó relacionar. El doctor Gustavo Petro hoy mencionaba incluso países amigos de la paz se buscaron relacionar también en operaciones ilícitas, y el doctor Gustavo Petro incluso menciona hoy que hubo un intento de involucramiento, de enlodar a la campaña de Gustavo Petro dentro de las operaciones financieras que solo estaban en la cabeza de Marlon Marín, porque no tenían ningún asidero en la realidad, ¿sí? Entonces esto es muy grave, y es muy grave que siga el silencio. Y cierro con una última pregunta, es ¿quién repara este daño? Aparte de que Martínez diga la verdad, ¿sí? Que ya sería un aporte muy importante, ¿cómo se repara este daño? ¿Cómo se resarce lo hecho, la agresión contra el acuerdo de paz?
Sí. Pero entonces, a ver, yo quiero que me solucionen esta pregunta que Edison Bolaño le hace al fiscal. Al exfiscal le dice, ¿cuándo supo que se trataba de un entrampamiento de la DEA? Estoy hablando de la entrevista que Edison Bolaño le hizo al propio exfiscal Martínez Neira. Dice, no, había como sospechas, y la DEA en ese momento no confirmó nada de eso. Yo le pregunto, Edison, esa petición que usted tiene es para hacer con la DEA, precisamente una operación de entrampamiento, o no menciona la DEA?
Claro, no, es efectivamente con la DEA está documentado, y está documentado el agente especial que hace la solicitud y el que empieza a operar en el país hacia octubre del año 2017. Está documentado, y toda la documentación tiene rótulos de la Fiscalía, rótulos del Departamento del Departamento de Justicia.
Entonces,
completamente rotulabilidad, porque es el.
Bueno, muy bien. Entonces, la otra pregunta dice: de hecho, las escuchas, o sea, los audios que tuvo, las pidió por cooperación judicial el gobierno americano, pero la DEA estaba haciendo una operación por su lado y nosotros teníamos nuestro operativo totalmente distinto. ¿Usted cómo entiende esta frase, Edison?
Digamos, ahí, para volvernos a remitir a los hechos, lo cierto es que inmediatamente se pide el tema de la entrega controlada y se pide lo de la participación del agente encubierto. Hacia noviembre del 2017 es cuando el agente de la DEA le hace la solicitud a la Fiscalía General de la Nación de que intercepte 22 líneas telefónicas cuya procedencia se dice pertenecen a una organización internacional de narcotráfico. En esas 22 líneas telefónicas es en donde aparece la línea del exjefe negociador de paz, Iván Márquez, en ese momento. También aparece las dos líneas telefónicas que tenía Marlon Marín, y bueno, y otras líneas telefónicas de personajes que no han sido mencionados y quienes sí hablaban de muchos ilícitos que no sabemos, bueno, ¿qué pasó que la fiscalía no los capturó? ¿Dónde están?
Y lo otro, bueno, ese es cierto, la fiscalía no capturó.
Es decir, para precisar la pregunta que hace María Jimena, es decir, que la fiscalía fue la que interceptó a través de las salas Bronce y otras todas las llamadas, es decir, los audios sí estaban en Colombia a través de las salas de la fiscalía.
Pero y entonces, ¿por qué el fiscal dice que él no sabía que estaban interceptando a Iván Márquez en su entrevista?
Pues no, el que tiene que responder eso es él. Yo me limito a preguntar y a ver los hechos del pasado, que como lo mismo digo ahora, cuando él habló con Yolanda Ruiz, mencionó, abro comillas, la fiscalía no participó en reuniones, en ninguna de esas reuniones, porque ahí en ese momento se conocían unos videos, entonces él dijo, no participamos en reuniones, pero... sí suministró, participó en el suministro y la entrega controlada de 5 kilos de cocaína. Eso es lo que yo le pregunto el lunes pasado y me dice, no, estás partiendo de una base equivocada, la fiscalía no participó en ninguna entrega controlada y tampoco suministró la cocaína. Dejaron evidencia los dos, la que saque sus propias conclusiones. No soy yo el que estoy interpretando ni estoy diciendo nada del ex fiscal.
Pero también digo, entonces ya
él a través de su voz.
Otra imprecisión, digámoslo así, por no decir una cosa es que dice que no hubo una entrega controlada cuando usted mostró que sí hubo una petición incluso de la propio digamos del representante del Departamento de Justicia en la embajada para hacer ese tipo de operaciones, pero a su vez usted también establece que a través de las salas de la Fiscalía se hicieron las interceptaciones de esos audios, entre los cuales estaba el de Iván Márquez. Pero cuando usted fue y le preguntó al propio exfiscal en esa famosa entrevista, él dice que se sorprende de manera insólita porque hay una interceptación a Iván Márquez que él no sabía.
Sí, ¿usted le cree? Son 1.361 audios que no aparecen en el expediente. No aparecen físicamente.
Es muy difícil creerle al doctor Néstor Humberto Martínez en el marco de toda esa cantidad de contradicciones, omisiones, porque francamente uno se mete en las declaraciones del doctor Néstor Humberto Martínez y empieza a enredarse. ¿Cómo así que el fiscal general de la Nación puede decir que no sabía de unas interceptaciones cuando aparecen 22.000 audios de grabaciones? ¿Y cómo es posible que se hayan perdido 1.300 audios, como dice Edison? Ese es un tema que, como le digo, entre más se oye la voz de Néstor Humberto, menos claro se ve todo.
Sí, es ridículo pensar que Néstor Humberto, que siempre tuvo como buque insignia de su fiscalía, ¿sí?, la extradición de Santriz, a tal punto que renunció cuando la gente toma la decisión, no conociera al detalle, ¿sí?, de dónde sacó los 12 audios seleccionados, si no eran de este universo de 22.000. ¿Qué pasó con los otros teléfonos interceptados que no hacen parte de los audios entregados a la Corte Suprema de Justicia? ¿Sí? Son preguntas, insisto, que debiera responder el doctor Martínez. Yo creo que acá él mismo, y quiero aclarar una cosa, el debate con Martínez empezó mucho antes de Santriz. El debate de Martínez contra La Paz fue abanderado de la DEA en contra del acuerdo del punto 4, por allá en el año 2014, ¿sí? Donde decía, no, donde se negó el gobierno, así quedó en el acuerdo lastimosamente, que el gobierno se guardaba el tema de las fumigaciones, ¿sí?, a discreción. Claro. Estuvo después, cuando fue elegido fiscal, ¿sí?, entró a cuestionar el acuerdo de la Unidad Especial de Desmantelamiento del Paramilitarismo, que hubiera sido vital para evitar la masacre que se está viendo en los territorios, la famosa unidad del punto 74 del acuerdo de víctimas, ¿sí? Él la alteró y la terminó degradando a una entidad subordinada a su fiscalía, ¿sí? Tercero, cuando empezó el trámite del acto legislativo, empezaron las alteraciones a lo acordado en La Habana, ¿sí? Entonces, aquí las FARC negoció con un Estado de La Habana para después volver a negociar con Néstor Humberto en el Congreso. Y a través del ponente de la ley estatutaria, que hoy está en el Consejo Nacional Electoral, 17 proposiciones le introdujo que alteraban la JEP. Ahora, de esas 17, oígase bien, la Corte le tumbó 6 porque eran abiertamente inconstitucionales y violatorias del acuerdo, que se convirtieron después en las objeciones que le redactó al gobierno Duque. O sea, a Néstor Humberto no le cayó el caso de la extradición, lo construyó, construyó los puentes, las esclusas para hacerle fugas a la JEP, para burlarse de la JEP y para burlarse del acuerdo. El discurso de Néstor Humberto, mientras los uribistas se rasgaban las vestiduras y las venas allá en el elíptico diciendo cárcel, 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 Néstor Humberto se paró y está grabado en el Congreso. Buenos vecinos hacen buenos linderos, fue la frase de Néstor Humberto Martínez. Díganme dónde acaba la JEP y dónde empieza la ordinaria. Diciendo, de la ordinaria me encargo yo.
Bueno, ahora, yo me acuerdo que precisamente cuando se suscitó toda la renuncia de él y la decisión de la JEP de hacer lo que hizo con la expedición de Santrich y la decisión también de los americanos y de la fiscalía de no entregarle sino 12, primero 12, digamos, audios solamente de los que tenían, pero además también los norteamericanos se negaron a entregarle las pruebas a la JEP. La JEP abrió una investigación, ustedes me dirán, sino una investigación para ver qué era lo que había pasado en la fiscalía, por lo que ellos consideraban que había sido actuaciones muy extrañas, porque no les habían querido facilitar pruebas y porque había habido todo este tipo de situaciones tan anómalas. ¿Qué está pasando, Edison, si usted sabe, con esa investigación? Tengo entendido que la JEP abrió una, pero no sé qué pase en esa, no sé qué pase en la fiscalía si hay una investigación. ¿Y quién estaría en posibilidad de investigar la labor y la, y digamos, yo sé que el juez natural de un exfiscal, pues tiene su juez natural, pero hay es posibilidad.
La comisión de acusaciones.
La comisión de acusaciones, sí, pero es posible, o sea, se debería hacer una investigación por parte de la comisión de acusaciones y por parte de la JEP en ese sentido para saber qué pasó en la fiscalía como lo planteó la JEP en ese momento.
Pero con el doctor Prada metido muy difícil, María Jimena.
La comisión de acusaciones tiene al doctor Prada. Sí, claro, no sé, Edison, ¿usted sabe qué, en qué estado están esas investigaciones o ha buscado por ahí algo?
Bueno, no, pues sabemos que el expediente quedó inactivo en la Corte y pasó a la Fiscalía General de la Nación y pues de ahí, digamos, no tengo mucho conocimiento de qué pasó con las compulsas que hizo en su momento la Jurisdicción Especial para la Paz. Para investigar precisamente el accionar de estos agentes encubiertos de la DEA y de si había una trazabilidad legal para esa actuación. Todo eso lo pidió la Justicia Especial para la Paz, efectivamente, pero pues lo he visto nosotros que no sea caso, pero sí lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Es lo que conozco en este momento, María Jimena.
Y una duda. ¿Usted tiene alguna duda que los señores mexicanos eran agentes encubiertos de la DEA en todo lo que se ha visto de su investigación?
No, porque hacia febrero del año 2008, 13 de febrero del año 2018, hay una captura de uno de los personajes que aparece en esta historia, que es Vincent Chifano, y que lo capturan en Miramar, Florida. Lo capturan, ¿en qué circunstancias lo capturan? Que este personaje es clave y este momento de la historia es clave para una pregunta que nosotros hacemos en el reportaje, y es, capturan a Vincent Chifano. Ya Marín con la DEA había hablado, y hacia el 7 de diciembre, Marín sabía que la plata que iba a recibir Chifano en Miramar, Florida, no era plata de las FARC, como quería Chifano creer. Chifano creía que él iba a recibir plata de las FARC, pero realmente lo que entregan los mexicanos son 5 millones de dólares falsos. Por eso ahí terminamos dándonos cuenta que son agentes de la DEA. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Hay una sentencia de una corte americana en donde condenan a 9 años a Chifano por un lavado de dólares, dicen ellos, lavado de dólares que le iba a hacer a Santriz, dicen ellos, y en ese momento lo capturan con esos dólares falsos, lo dejan ir a la casa, le dicen no vaya a salir del país, que lo vamos a llamar, y cuando se da la captura, Colombia, el 18, Santriz, Marín y los otros capturan a Chifano paralelamente en Nueva York. ¿Y por qué es clave?
¿Por qué es clave esa captura de Chifano?
Episodio.
¿Por qué?
Porque esto se trató de una operación de narcotráfico ficticia, en donde quienes actuaban eran dos agentes o agentes encubiertos que se hacían pasar como miembros del cartel de Sinaloa de México. Lo dice la sentencia que condena a Chifano y que está en la corte americana. Eso se conoció en Colombia públicamente y lo hizo la revista Semana, El Tiempo y, por supuesto, el diario El Espectador hacia principios de este año cuando se publicó. ¿Y por qué sigue siendo clave el 13 de febrero? Pues porque nos preguntamos entonces si en ese momento se hizo efectivo que cayó en la trampa, digamos, Chifano, ¿por qué no capturaron al resto de los cómplices si ya tenían todas las pruebas y las evidencias? ¿Y por qué empezaron a hablar reiteradamente los mexicanos a Marín de que tenían que pasarle al tío, al de las gafas y en la recta final de que Naranjo era quien les iba a poner la droga en Bogotá?
Sí, es que esa es la gran pregunta que nos hicimos siempre de esta operación tan absurda, que es que cogen a uno, que era el que supuestamente había entregado la plata, había recibido la plata, pero nunca cogen aquí a nadie. Mira, esa fue de las primeras preguntas que nos hicimos y fíjese que la respuesta los estamos sabiendo ahora porque era efectivamente una operación, parecería que es una operación de entrapamiento.
Dirigida porque, María Jimena, ahí hay un aspecto, María Jimena, hay un aspecto a tener en cuenta. Parte de los errores evidentes en esta locademia de entrampamiento que montaron Martínez y sus amigos, ¿sí?, era el afán porque Santriz y Márquez, habiendo sido elegidos el 8 de marzo, el 12 de marzo del año 2018 como congresistas, una vez fueran acreditados por el Consejo Nacional Electoral, salían de la competencia del fiscal Martínez Nella, ¿sí? Entonces, ya al final, sin coca, sin dólares, ¿sí?, sin narcos mexicanos, porque eran dos agentes de la DEA. Acá nunca hubo cartel de Sinaloa, como falazmente salió Martínez al lado del presidente Santos a decirlo el 9 de abril. Aquí se empezaron a sembrar pruebas de forma descarada entre el periodo de desespero de involucrar al general Naranjo incluso. Edison menciona en su artículo un dato que ha pasado de soslayo, que es el supuesto plan de una droga que se movía a Bogotá para que cayeran Márquez y Santriz en una reunión ahí en ese sitio. Sería bueno que la Fiscalía y ojalá la JEP pudiera, bueno, o la unidad especial sería, o la Comisión de la Verdad, pudieran abordar en este caso,
¿sí? Mire, porque María Jimena.
Ramiro.
Hay una cosa que vale la pena tener en cuenta que ha ocurrido recientemente y es el empeño del doctor Néstor Humberto Martínez de que la investigación contra Lozada por el reconocimiento del crimen de Álvaro Gómez no se ventile en la JEP, sino en la Corte Suprema de Justicia, con un argumento que es que él dice que como es aforado se tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia, desconociendo precisamente el acuerdo de paz. Eso confirma una marcada tendencia temperamental, por decirlo menos, del doctor Néstor Humberto Martínez, de seguir torpedeando el tema de la JEP. Por eso yo entiendo la molestia con la que hoy vi al doctor Cifuentes responderle al doctor Martínez, que le dijo claramente que había mentido y que había incumplido sus obligaciones legales frente a la JEP. Ese es un tema que me parece a mí de la mayor importancia.
Bueno, yo les agradezco, Edison. Yo creo que nos va a tocar cuando vuelva a sacar sus informes volver a hacer otro programa, porque yo creo que esto es, como decía Ramiro, el capítulo, primer capítulo de una larga historia.
Preliminar.
Sí, no es verdad, es una historia. Francisco, ¿quería decir algo antes?
Sí, María Jimena, si vamos ya cerrando, solo quiero dejar dos mensajitos, también a manera de pregunta, ¿no? Dentro de las víctimas, a propósito del partido FARC, se cercenó, en mi opinión, de forma irregular, una curul en la Cámara de Representantes. ¿Sí? Hoy no están las 10 curules del acuerdo, hay 9 por un proceso que está en debate. Y lo segundo, pregunto yo, ¿qué tienen que ver Elliot Abrams, William Barr, Geoffrey Berman, ¿sí?, funcionarios del gobierno norteamericano, en el caso Santrich? ¿Y qué tienen en común con el caso Irán Contras?
¿Pero ellos quiénes son, esos dos, esos tres americanos?
William Barr y Geoffrey Berman. William Barr es el fiscal del Distrito Sur de Nueva York que ordena la captura contra Santrich, contra Nicolás Maduro y contra Iván Márquez. Ya. ¿Sí? Geoffrey Berman viene de ser fiscal general de los Estados Unidos. ¿Sí? Ambos son nombrados bajo el gobierno Trump. Tiro este dato coincidencial. A Marlon Marín lo interceptan 15 días después de la posesión de Trump, ¿no? Para que tengan en cuenta también el enclave americano de esta operación. ¿Y qué tienen que ver con Irán Contras? Solamente lo dejo. ¿Qué tiene que ver Rafael Caro Quintero, el narcotraficante de estantería de la DEA y de la CIA, con el caso Irán Contras?
Bueno, nos toca, ya vemos que nos toca realmente hacer otro programa. Yo lo que es claro es que aquí hubo una operación de entrampamiento, claro que la hubo, que aquí hubo un intento por acabar con el proceso de paz, lo hubo, ¿sí? Y no un intento, sino que fructificó, porque terminaron estos dos personajes también traicionando todo lo que habían planteado en el acuerdo de paz, pero terminaron en unas disidencias que no sabemos desde dónde están operando, pero todos dicen que se están operando desde Venezuela. En fin, este era un final que solamente les servía a los que no querían la paz, y esa es la importancia de este episodio, y por eso es tan importante lo que hizo Edison Bolaño. Yo creo que es muy importante su trabajo, Edison, haber descubierto la verdad de lo que sucedió en este episodio, que está en la base fundamental de este lánguido final, digamos, que tuvo este acuerdo, porque sin embargo, pues evidentemente muchas cosas sucedieron bien, se entregaron y se entregaron las armas y otros están cumpliendo con sus labores como excombatientes, ¿no es verdad? Y están asumiendo los retos y los desafíos del acuerdo, pero otros, nada menos que uno de los firmantes o el firmante del acuerdo, terminó por fuera del acuerdo y está de nuevo empuñando armas. Muchísimas gracias. Los espero a la cantidad de 22,000 personas que nos acompañaron hoy. Este es un capítulo muy, muy, muy complicado en nuestra historia, en el que peor queda, con todo el respeto del mundo, lo decimos, es el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que tiene que explicar al país muchas más cosas de las que no nos ha explicado. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero nuevas investigaciones, Edilson.
Muchas gracias por la invitación y vamos a seguir.
Así me gusta. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Y
gracias.
Bueno, hasta luego, pues. Muchas gracias.
Gracias a todos y todas. Hasta luego. Chao. Gracias.